Yo creo que esa canción fue realmente un hallazgo, una tremenda oportunidad que me atravesó en la vida y que por suerte tuve la claridad como para tomarla. Y creo que como vos contás, lo que vos sentiste y que vos te le plantabas a tu mamá y le decías soy lo que soy, yo creo que ese soy lo que soy, todos teníamos ganas de decirlo y mucha más además en el contexto en el que empezó, porque yo escuché la canción a principios del 84 y la grabé a mediados, o sea, teníamos desde diciembre del 83 un país nuevo. Y este soy lo que soy entró como tubo, como caño, porque es la canción más inclusiva de todos. Con el tiempo además lo fuimos sintiendo todos así. Yo recuerdo que hasta mi mamá en reportajes decía, como dice mi hija Sandra, yo soy lo que soy. O sea que viste, va para los dos lados, va para la hija y para la madre.
Claro, que no nos las mamás que no se atrevían a decir, nosotros ya como que estábamos en una generación que íbamos por este tránsito, ¿no? De
Claro.
podernos plantar y podernos, en este caso, embanderar con tu canción. También nos gustaba desde el lado ese porque daba una sensación abierta, ¿por qué lo decían? Desde una sexualidad, de distintas aristas, porque tenía como en distintas partes las podés utilizar a esa canción. Y también viene mi admiración contigo desde ese lado, de poder también contar lo que te estaba pasando, hablar desde la sexualidad. En un reportaje me conmovió mucho eso de lo que vos dijiste que habías ido a terapia para ver si era normal lo que te estaba sucediendo. Y mira qué loco, ¿no? Porque hoy, por hoy, yo que estoy en conversación constante con muchas mujeres que me gusta acompañar en talleres y todo, hoy las jóvenes, y esto se debe también a la idiosincrasia de cada provincia, Sandra. Ay,
Claro.
a cuántas mujeres que les sigue pasando lo que te había sucedido a vos hace tanto tiempo.
Claro.
Y que la madre la lleva para exorcizarla porque cree que está mal, que la lleva a un psiquiatra porque piensa que eso te va a hacer cambiar la idea, ¿no?
El tema es que el concepto de normalidad es un concepto un tanto ambiguo. Yo diría que lo más interesante que yo descubrí es que el objetivo de la vida es ser feliz y que en el camino para ser feliz, en tanto y en cuanto no hagamos daño a otros, vale cualquier elección, ¿no? La sensación de libertad que esto implica, el relax que esto implica, es maravilloso. Porque la palabra normal no está buena, es una palabra que es normal. Para un zurdo lo normal es escribir con la mano izquierda y para un diestro es escribir con la mano derecha. Y entonces, ¿qué es ser normal? ¿Me explico?
Totalmente. Eso me hace acordar un diálogo una vez que tuve con un niño con autismo y me dice, vos sos la normal, yo soy normal.
Claro, claro. Tal
En mi
cual,
mundo
tal
vos sos
cual.
anormal, entonces, porque
Pero claro.
está así.
Por eso hablo de que esta canción es inclusiva, porque no pone pautas, no pone límites, no dice que hay que ser así, o sea, solo dice, yo soy esto que soy, soy lo que soy, lo que puedo, lo que quiero, lo que elijo, lo que me sale, lo que Dios me dio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, he escuchado la canción cantada como himno en toda clase de circunstancias, en grupos de capacidades diferentes, a lo largo, a lo ancho, para arriba y para abajo, todos, realmente.
Totalmente. Recién mencionabas también a tu madre, que seguramente en esto tuvo mucho que ver de que te hayas criado desde la felicidad, desde el poder elegir, una mujer también que fue tan fuerte en los medios de comunicación y cómo era trascender en un medio periodístico como lo hacía ella y seguir siendo también la mamá que seguramente lo fue.
Sí, la verdad es que, bueno, mamá fue una pionera, fue una mujer. Vos pensás que mamá nació en el año 34, o sea que el próximo sábado 7 de noviembre, que vamos a estar cantando, va a cumplir 86. Y este hizo su propio camino, fue por un lugar que nadie de su familia había ido antes, y yo me crié en una casa donde nunca sentí, ni se me pasó por la cabeza, que había algo que yo no pudiera hacer por ser mujer. O sea, su ejemplo y su persona y su actitud en la vida era, yo puedo todo. Entonces esto me hizo pensar a mí exactamente lo mismo, ¿no? Y sentir lo mismo. Y a la vez había como una red de contención, porque creo que está buenísimo eso, tener libertad, pero a la vez que te atajen un poco, ¿viste? Porque cuando vas creciendo necesitas que te atajen. Por eso cuando yo quise un día hacer terapia, mamá me dijo, por supuesto, vamos, te acompaño, vas, haces, en fin, atajarte un poco.
Bien, y en estos crecimientos de las mujeres, en estos protagonismos de las mujeres, sin ir más lejos, esta posibilidad que tenemos tantas mujeres en Radio Nacional, estar en la dirección, 19 mujeres en la dirección de Radio Nacional, algo sin precedentes en la historia de los medios de comunicación, ¿no? Y así en diferentes lugares. A vos, ¿cuál es tu mirada? ¿En qué están en falta todavía? ¿Qué nos falta a las mujeres para asentarnos plenamente? ¿Cuál sería la deuda que se está teniendo a hoy con las mujeres?
Yo pienso que es una cuestión de tiempo, en principio, porque creo que el camino que hemos hecho las mujeres, sobre todo las mujeres del siglo XX, que han forjado los espacios, que han logrado las grandes conquistas, porque hubo mucho camino que recorrer y muchas conquistas que hacer, conquistas que todas en este siglo XXI se están afianzando, se están acomodando, se están naturalizando. Me parece que lo interesante es que cada vez más sea natural y lógico que el espacio sea ocupado por un varón o por una mujer indistintamente, ¿no? Y creo que esos prejuicios se están empezando a caer. Creo, por ejemplo, que originalmente las primeras machistas éramos las mujeres, ¿no? Esas madres que criaban a sus hijos varones o que trataban a sus maridos dándoles un lugar que ellas pensaban que era el que tenían que tener, ¿no? No, ahí no te sentás porque se sienta tu papá. No, la nena no va a estudiar, porque si uno de la familia puede estudiar, que estudie el nene. En fin, todas esas frases hechas, esos lugares comunes, creo que se está empezando a cambiar de verdad, y lo veo, ¿sabes dónde? En la generación de mi sobrina. Mi sobrina, que tiene 38, que tiene dos hermosas nenas y tiene un marido equipo, un marido compañero, un marido que cuando ella se va, ella también, por suerte, está en Radio Nacional los domingos, hace Sol, un programa que se llama Domingos de Sol, y cuando ella se va a la radio, el marido obviamente queda con las chiquitas, y ese equipo de hacer las cosas de a dos, y a mí me parece que eso es re lindo, que en la sociedad tengamos el concepto de equipo, donde todos nos podemos intercambiar los roles, donde todos podemos hacer todo, ¿no? Y donde planificamos la vida en equipo.
Recién mencionabas a tu familia, para vos algo tan importante, y bueno, y mujeres en la familia que son muy fuertes y que están en diferentes, casualmente, diferentes medios de comunicación, y las une el arte y todo ello. Y además, en la familia, que para vos es importante, de esto de lo solidaria que sos con la familia, pero como ser humano también hay una admiración profunda, yo creo, y el respeto hacia ti, más allá de lo profesional, de lo amorosa que sos con tu familia, eso de poder dar hasta que te duela, hasta haber dado un órgano, es como mucho, ¿no? La significación de lo altruista que sos.
A mí me parece que, otra vez voy a volver a la palabra oportunidad, porque por suerte tuve esa oportunidad y la ocurrencia de decir, ¿será que yo me tengo que ofrecer? y llegué a ese espacio donde se obró como un milagro, ¿no? Porque haber tenido la salud suficiente, la compatibilidad necesaria para poder concretar esto que uno lo puede poner en palabras o tener en la fantasía, imaginárselo, pero de repente concretarlo no es fácil.
Seguro.
Todos los planetas se alinearon y lo pudimos concretar, y la verdad que soy una agradecida total. Yo no tenía ningún tatuaje en el cuerpo, pero me quise tatuar la palabra gracias, que me tatué en el brazo, porque siento que el sentimiento más poderoso que tengo cada día es el gracias. El gracias que me convierte en una persona feliz, porque eso, cuando das, recibís más que lo que das, y cuando agradeces, te convertís en una persona feliz. Es como una ecuación matemática, es extraordinario.
Totalmente, y se te siente todo lo que haces en tu música, en la radio. Yo también te escucho y con esa alegría, y te sigo también por el Instagram, y que vas contenta a hacer lo que haces, a trabajar. Qué bueno que es eso, porque hoy por hoy, a donde como que la gente no la está pasando bien, o por ahí entra en la tristeza, y poder escuchar a alguien que te transmita toda esa linda energía, y por sobre todo es saber que es genuino, que es auténtico. ¿De quién heredaste esa calidez?
Mira, yo pienso que por un lado uno arranca desde sus padres y su familia, y sigue para adelante construyendo su persona y su personalidad. Yo tenía una tía Sonia, que era mi madrina, que era una persona sumamente positiva y sumamente alegre, y que fue la primera que me llevó a cantar con sus amigos. No me llevó a ningún escenario profesional, pero era la que me promovía y protegía para que yo cante. Y ella era una mujer muy positiva. Bueno, mi madre también, mi padre también. Somos una familia que preferimos ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
Y en ese vaso medio lleno, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Lo que más te irrita y que te saca de eje?
Mira, creo que hay algo que es bastante dañino, que se llama hipocresía. Creo que la hipocresía, que es como una especie de mentira encubierta, hace daño, no hace bien, porque nos muestra una realidad falsa. Entonces, cuanto más auténticos podamos ser, cuanto más verdaderos podamos ser, más felices vamos a ser, mejor vamos a encontrar nuestra identidad, quiénes somos, lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Más allá de que tengamos que enfrentar situaciones dolorosas o cosas que no nos gustan, por supuesto, la vida no es color de rosa, pero pienso que eso es, eso hace daño. Y un sentimiento que es muy dañino es el resentimiento. El resentimiento y el rencor son dos sentimientos que son, que nos hacen mal a quienes lo sentimos. O sea, no es que el resentimiento le hace daño al otro, te hace daño a vos y vos le haces daño al otro, desde tu dolor.
Es increíble, es verdad. La persona con dolor, la persona resentida, vos la ves y la ves desgastada y desbastada,
sí.
Realmente.
Sí, sí, por eso hay que tratar de cambiar esa energía, de transformarla, de buscar lo que nos cambie el estado. No permitirnos caer en ese estado, no dejarnos llevar. Yo siento, cuando estamos generando cambios en nuestro país, en América Latina, en otros países, se están generando cambios positivos. Y veo que hay gente que para festejar los cambios plantea odios. Y eso, la verdad es que no lo puedo entender. Si yo quiero un cambio y lo estoy logrando, no voy a decir qué cagada, perdón, qué porquería, qué salimos de esta cosa horrible. No, voy a decir enhorabuena, qué felicidad que estamos pudiendo cambiar. O sea, hacer el hincapié en lo malo y no en lo positivo me parece que es muy destructivo.
Y más en estos tiempos a donde, digo, la pandemia también vino a igualarnos en diferentes aspectos y a sacudirnos y sacarnos lo mejor y lo peor. Y esto, bueno, por ahí se exalta eso que lo que estabas manifestando, lamentablemente. A lo mejor, quizás todo esto llega a pasar cuando volvamos a entender que ese es el punto, la amorosidad, de ver el lado bueno de la gente y de la vida, que siempre lo hay, ¿no? Si uno se pone en esa mirada, siempre vas a encontrar algo lindo. Bueno, la verdad que es muy cálido y hermoso poder conversar con vos desde ese lado, desde esa parte del artista, que es a donde más uno se maravilla. Pero también vamos a tener la posibilidad, como recién hacías mención, para el 7 de noviembre, de reencontrarnos con tus canciones y con lo nuevo.
Exacto, la verdad es que estoy muy contenta. Esta situación de no poder encontrarnos presencialmente ha generado que los artistas nos reinventemos y empecemos a hacer estas actuaciones que ya al día de hoy casi todos sabemos más o menos de qué se trata esto de hacer streaming. Quiere decir hacer actuaciones por internet, quiere decir que a pesar de no poder encontrarnos físicamente, nos podemos encontrar virtualmente. Y esto es maravilloso porque nos iguala a todos. Así que no importa si no estás presencialmente, si estás en Catamarca, o si estás en Bahía Blanca, o si estás en Madrid, podés juntarte a una misma hora en un mismo espacio. Y como vos decías, esto va a suceder el 7 de noviembre, el sábado 7 de noviembre a las 20 horas. Por primera vez, esto va a ser mi tercer streaming. Por primera vez voy a poder tener mi banda, lo cual me hace muy feliz. Hice un par de streamings antes, el primero solita y el segundo con mi hermano y con mi sobrina. Ahora voy a tener toda la banda, voy a presentar canciones nuevas. Voy a poder tener dos invitados hiper de lujo, una maravilla de música argentina como son Nito Mestre y Pedro Aznar, y la verdad es que estoy muy muy feliz. Ayer veía en Instagram un señor que me escribía, Ricardo Guzmán, y me decía: Sandra, estoy contento porque ya te compré la entrada, y mi hija Misa, que cumple el 5 de noviembre, va a poder verte. Y yo antes no la pude llevar a tu, porque tiene problemas neumotores. Uh-huh. Entonces no pude llevarla a ningún recital y ahora te va a poder dar. Así que imagínate que esta situación feísima de no poder vernos presencialmente, de no poder ir a un teatro, por el otro lado habilita a esa persona que no puede salir de su casa a estar.
Y totalmente, y unir generacionalmente, como los estabas comentando, porque por ahí lo podemos compartir en familia y poder recrearnos también con la música, bueno, con, por ejemplo, en mi caso, ochentosa mal, y mis hijos más jóvenes, y poder saber a lo que la mamá le gustaba y poder disfrutar tus canciones porque vos seguís súper vigente. Nos encantó charlar contigo y seguir escuchándote en Radio Nacional con ese Soy Nacional que también nos identifica, así que bueno, te llevamos ahí como tatuadas.
Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fuerte y a toda la gente de Catamarca. Me gusta mucho pensar que voy a tener el honor de estar en algunas casas y que además los chicos, tus chicos, por ejemplo, van a poder ver un poco, y si no les gusta se van a poder ir a otro lado, a meterse en su cuarto a escuchar otra cosa. Pero en definitiva,
dudo.
La puerta está abierta, eso está buenísimo, ¿entendés? Eso está buenísimo.
Eso está bueno, y creo que eso lo que puedes trascender es casualmente. Los artistas, como las personas, como en cada ámbito de nuestra vida, trascendemos más por lo que somos como persona. Entonces, con esa buena vibra, da placer seguir escuchándote. Un abrazo grande, Sandra.
Gracias, un abrazo para ustedes.